Ciencia Cierta, con Antonio Rivera.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos todos a una nueva edición de A Ciencia Cierta. Ya saben, miércoles 10 de la noche y si los deportes nos lo permiten, aquí en CV Radio en el 94.5 de la FM. Tenemos una horita por delante para hablar y disfrutar de la música. Ya saben que también nos pueden oír a través de internet, a través de cvradio.es y también a través de la aplicación gratuita para móviles TuneIn. Les habla, como cada semana a estas horas, Antonio Rivera y frente a mí, al mando de la técnica, Carlos Sánchez. Y como es habitual, antes de comenzar cada programa hacemos un repaso de las redes sociales del programa por si quieren interactuar con nosotros. Ya saben que estamos en Twitter, en @cienciacierta_. También estamos en Facebook, en A Ciencia Cierta con Antonio Rivera. Y también que pueden descargarse todos los programas que hemos emitido ya hasta este momento a través de la página de iVoox. Ya saben, con dos os, buscan A Ciencia Cierta y ale, a descargar. Y también agradecer, como siempre, por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y la Fundación Española para Ciencia y Tecnología. Y sin más dilación, gracias por estar ahí una semana más y comenzamos.
Llega la tertulia A Ciencia Cierta, el Ágora.
Bueno, pues abrimos de par en par las puertas de la tertulia. Me dicen, me soplan que he dicho para disfrutar de la música. ¿Por qué será? Ahora veremos. Bueno, para disfrutar de la ciencia y hoy de la ciencia y la música. Venga, vamos desvelando ya el tema. Pero vamos a saludar antes de empezar a los contertulios, como siempre, que nos acompañan hoy aquí alrededor de mí en la mesa. Ignacio Crespo, médico y divulgador científico desde esa página ese de Stendhal. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Has sobrevivido a las fallas?
He sobrevivido como he podido. Estoy vivo.
Un día podríamos hacer un programa de qué piensa una persona de fuera de fallas en un día.
No, tres programas.
Tres programas. Venga, va, que tienen cosas buenas.
Desde sí,
luego,
sí, tiene los buñuelos, buenas. Ya lo dije.
Bueno, ¿todo bien, Ignacio?
Todo bien, todo muy bien.
David Ibáñez, doctor en física y presidente de FEVADIC, la Federación Valenciana de Divulgación Científica. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Oye, por cierto, este viernes tenéis algo en Vétera, ¿no?
Sí, tenemos una charla de Carmen Agustín sobre neurociencia, que estará muy interesante.
Carmen Agustín estuvo una vez en el programa y es una gran divulgadora.
A las 7:15 en el Salón de Plenos del Castillo de Vétera. Pues, estáis todos y todas invitados.
Pues que no se lo pierda la gente porque el tema es interesante y Carmen es muy buena.
Y así bueno, que hoy aquí dispuesto a dar la nota.
Muy bien, oye, qué bien, venís ya preparados, venís claro, preparados, claro. Para ir soltando. Víctor Marco, físico y músico, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas.
Hoy te he dicho músico,
Hoy me has dicho músico. Bien.
¿Eres músico?
Sí,
¿eres
sí,
músico?
Lo soy.
¿Eres músico?
O lo intento.
Bueno, eres músico. ¿Qué tal, Víctor? ¿Todo
muy
bien?
Muy bien, muy bien.
Preparado, hoy verá tu tema.
Hoy preparadísimo.
Preparadísimo.
Me tendrás que parar.
Y también Isabel Cordero, que ya está con nosotros alguna vez, licenciada en matemáticas y doctora en astrofísica. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, un placer. Hoy se juntan dos de mis pasiones.
¿Sí?
Y yo doy fe que Víctor es muy buen músico y muy buen compositor, las dos cosas.
Hala, Víctor, ¿ahora qué?
Eso lo dice porque me estrenó una obra una vez.
Anda.
Obligada, por el compromiso.
No lo estropees, di que te la estrenó y ya está.
Lo hizo súper bien, fue genial. Tenemos un buen recuerdo
de
aquel
día. Viniendo de Alemania directamente.
Sí, sí.
Muy bien, pues bueno, tus dos pasiones, a ver qué nos sale hoy, porque es un tema así un poco que podríamos tratar de muchos puntos de vista, porque bueno, evidentemente vamos a hablar de ciencia y música, se puede tratar desde muchas perspectivas, pero vamos a intentar un poquito pues hacer un barrido de tanto cómo ha ido evolucionando la música y qué aportaciones ha dado la ciencia, en este caso sobre todo las matemáticas, a ese avance de la música y también empezando porque la música no deja de ser o tener detrás de ella mucha ciencia porque a fin de cuentas la música es sonido y el sonido pues es una onda y los físicos tenéis mucho que decir al respecto, ¿no, David?
Sí, claro, efectivamente. Yo creo que es un buen punto, un buen arranque comenzar hablando de lo que es una onda de sonido porque al final la música van a ser ondas de sonido, no todo sonido, como me decía Isabel, es música. Pero sí que es verdad que toda la física que hay alrededor de las ondas tiene una aplicación muy directa en la teoría musical, en la música. Y bueno, para comenzar un poco introduciendo, siempre hablamos en física de estos dos grandes objetos, ¿no? Lo que son partículas y lo que son ondas. En el caso de las partículas, son objetos localizados que describen trayectorias y que las describimos en función del tiempo, es decir, damos su posición en función del tiempo. Sin embargo, las ondas son un poco diferentes de las partículas porque son objetos que no están localizados en un punto, es decir, son objetos que están deslocalizados y necesitamos caracterizarlos con lo que llamamos una función de onda, que no es una trayectoria, es una función de onda que depende del espacio y del tiempo. Son objetos deslocalizados que tenemos que describir diciendo en qué posición están y en qué tiempo están. Entonces, para caracterizar esa función de onda, para caracterizar una onda de sonido o de cualquier tipo, necesitamos, digamos, tres parámetros básicos. El primer parámetro que necesitamos para caracterizar una onda es la amplitud de la onda, ¿vale? Para comprender estos conceptos, voy a invitar al oyente a que nos situemos en una playa y vengan olas de la playa.
Muy bonito.
Entonces, la amplitud de una onda, nosotros estamos en la playa y de repente llega una ola, ¿vale? Y la amplitud de la onda sería lo alta que es esa ola respecto de la superficie.
Vale.
¿Vale? Entonces, mayor amplitud, más alta
más
la
altura.
Ola del mar,
vale.
Menor amplitud, menor altura tiene esa ola que viene hacia nosotros, ¿vale? Ese es el primer parámetro que
es
necesitamos para describir la onda, la amplitud. El segundo parámetro que necesitamos, como he comentado, tenemos que describirla en el espacio y en el tiempo. Entonces, necesitamos un parámetro que esté relacionado con el espacio, con la longitud de esa onda. En particular, el parámetro que necesitamos es lo que se llama la longitud de onda.
Ajá.
¿Vale? La longitud de onda es la distancia que hay entre dos máximos.
O sea, entre dos olas del mar, para entenderlo.
Eso es.
¿No?
Si llegaran dos olas, mediríamos entre la cresta de la primera ola y la cresta de la segunda ola.
Vale.
¿Vale? Y eso es la longitud de onda de esa ola. ¿Vale?
Perfecto.
Y el tercer y último parámetro que vamos a necesitar es lo que llamamos la frecuencia. La frecuencia está relacionada con el tiempo. De hecho, es la inversa del periodo. Se mide en unidades de tiempo a la menos uno. ¿Vale? ¿Y qué nos dice la frecuencia? Pues si vienen tres olas muy juntas, eso es mayor frecuencia que si vienen dos olas muy separadas, ¿vale?
Vale.
La frecuencia, de alguna manera,
la cantidad de olas que pasan por unidad de tiempo, podríamos decir,
ese es el punto, ¿vale? Entonces, esos tres parámetros van a ser fundamentales para efectuar la transición de lo que son ondas a lo que es sonido y a lo que vamos a utilizar en música para caracterizar a los sonidos.
Vale, ¿vale? Pero ¿cómo se produce un sonido? O sea, hay una vibración y eso se digamos que esa perturbación que se produce se va moviendo por el medio, ¿no? Como si fuera esa ola, ¿o cómo se produce en sí el sonido?
Claro, las ondas, no necesariamente el sonido, sino todas las ondas, excepto unas.
Algunas que son muy especiales.
Algunas muy especiales.
Ahí están los físicos.
Las ondas necesitan un medio para propagarse, ¿vale? Son perturbaciones que se están propagando en un medio. Por ejemplo, si yo tengo una mesa y le doy un golpe a la mesa, entonces se va a propagar una onda por un medio material que es la mesa.
Que no, ¿vale?, se propaga materia, sino se propaga esa perturbación, ¿no?
Eso es.
Vale.
De hecho, esa es la definición de onda, una propagación de una perturbación en un medio material.
O sea, yo doy en la mesa, se produce una vibración y esa vibración se propaga.
Se va propagando por la superficie de la mesa.
Vale.
En el caso del sonido, como por ejemplo nosotros cuando hablamos, emitimos una onda de sonido. Nuestra garganta tiene la particularidad de hacer pequeñas compresiones de aire y entonces eso se va propagando en un medio material que es el aire, es ese sonido. En el caso de la música, por ejemplo, pues una guitarra, tensamos una cuerda, esa cuerda vibra y esa vibración se va transmitiendo a lo largo del aire.
Hablas de que hace falta un medio material, supongo que dependiendo de ese medio material, esa onda se propagará de una forma o de otra, y dicho de otra forma, en el vacío, por ejemplo, no habría sonido.
En el vacío no habría sonido.
O sea, que esos disparos de las naves espaciales en medio del espacio no existirían.
Star Wars, el ruido que hacen en las explosiones o las estrellas explotando en forma de supernova con esa música espectacular, está muy bien para una película, pero no se escucharía.
Es que no lo habéis entendido, lo están haciendo con la boca los protagonistas.
Ah,
es todo
vale,
por encima.
Vale. Bueno, yo creo que ha quedado más o menos claro la idea de lo que es el sonido, ¿no? De cómo esa onda se produce por una vibración y esa vibración se va... propagando por un medio material de una forma o de otra, ¿no? Hemos determinado que esas ondas vienen determinadas, valga la redundancia, por tres parámetros fundamentales, que hemos dicho que es la amplitud, la frecuencia y la longitud de onda. Conociendo esos tres, pues tenemos un poco radiografiada esa onda, ¿no? Esto nos llega al oído y ahí hay un proceso en el cual ahí hay unas vibraciones, ¿no? Y
pasan
llega,
cosas,
¿no?
Pasa, de hecho, lo más interesante de todo, que es que una vez llega al oído y eso se registra por determinadas estructuras que tenemos en nuestra cóclea y luego pues se envía al cerebro. Y ahí pasa la magia. Porque hay definiciones de música que precisamente trazan la diferencia entre música y ruido por lo que ocurre en tu cerebro, más que por lo que hay ahí fuera.
¿Cómo procesas esa
realidad.
Información que llega?
Exacto.
¿No?
En la percepción que tienes tú como ser humano y como ser humano sometido a una cultura, que más adelante hablaremos de esto, más que en que fuera, en la realidad, haya una diferencia clara entre música y ruido.
Hablando de diferencia entre música y ruido, o sea, me estáis hablando de las ondas sonoras, del sonido, pero el sonido que yo hago ahora en la mesa, o el sonido que podemos oír y la música son ondas iguales, pero no es lo mismo.
Claro.
Vamos a esas matizaciones. ¿Qué diferencia la música de esas ondas o de ese sonido? ¿Cómo
yo creo
lo podemos
que
diferenciar?
Para coger una visión más general, la palabra clave es definir la música como arte. Uh-huh. El sonido es el material que usa el artista, el músico, para componer, igual que el pintor usa colores. ¿Es arte o es música en el momento que hay una intención y una coherencia a la hora de usarlos? Tú puedes usar música, como se hace mucho en la contemporánea, con ruidos y golpes, si hay una estructura y unos patrones y hay una lógica que tú puedes explicar. En ese caso. Otra cosa es que te guste o no te guste, como
sí,
pasa
sí, no, no,
en los debates
no
con el MoMA y todo esto.
Sí.
En arco, perdón.
Sí.
Pero que es arte. La palabra arte significa hecho por el hombre. Entonces, es música en el momento que una persona está detrás de esa estructura y la puede defender. Uh-huh. Que luego lo que ha dicho Ignacio, sí. Cada cultura y por la sociedad y por la herencia que tenemos, que es muy importante,
el aprendizaje,
tenemos unos materiales sonoros que nos han venido dados, en nuestro caso son las escalas musicales, que ahora podemos hablar de ellas respecto al tema de las frecuencias, nuestra cultura. David ha dicho muy bien que la frecuencia, cómo ha definido la frecuencia. Para música no nos vale cualquier frecuencia. De hecho, tenemos unas muy, muy concretas, que son las que definen las escalas musicales, de 7 o de 12 notas. No nos valen cualquier frecuencia, cualquier grupo de pulsos dados por unidad de tiempo. Para nuestra cultura occidental.
Vale.
Sí, antes de continuar un poco por ahí, no hemos efectuado todavía, hemos definido los parámetros que caracterizan una onda, pero no hemos efectuado
claro.
Esa transición a lo que usamos en música.
En música,
¿no?
Hay un unívoco, hay una para cada uno, o sea, están...
Entonces, a partir de esa amplitud, a partir de esa frecuencia, nosotros vamos a definir una serie de cosas que van a caracterizar a la música y a las composiciones musicales, que son, hay una infinitud, ¿no?, de parámetros que podemos usar, pero en particular hay cuatro muy básicos, ¿vale? Uh-huh. El primero de ellos es el tono, uh-huh. El segundo es la intensidad, el segundo es el timbre, el tercero es el timbre y el cuarto es la duración, ¿vale?
Vale, que son características como lo que hemos nombrado antes de frecuencia.
Eso
de
es, tal, vamos vale. a relacionarlas ahora con ellas. El vale. tono realmente es la frecuencia, ¿vale? Es decir, cuando tenemos un instrumento hay una cosa que se llama la frecuencia fundamental y a partir de esa frecuencia fundamental, que está relacionada pues con, en el caso de una cuerda, con su tensión, con su densidad, en el caso, por ejemplo, de instrumentos de viento con los agujeritos que tenemos en la flauta, por ejemplo, esa frecuencia fundamental, cualquier múltiplo entero de ella es lo que vamos a llamar un armónico, uh-huh. ¿vale? Entonces, a partir de frecuencia, la transformamos en tono, que es lo que usamos en música para definir los armónicos.
Simplemente un comentario. En el caso de instrumentos de viento, no solamente son los agujeritos, sino la presión de la persona que sopla. Por ejemplo, en flauta hay varias posiciones que simplemente cambiando la presión tienes diferentes octavas. Pero es que en trompeta, por ejemplo, que tienes uh-huh. tres pistones y puedes utilizar un montón de combinaciones.
Ya uh-huh. sabía yo que el turco estaba en cómo se soplaba.
Vale, vamos a pasar entonces a definir el segundo de los parámetros, que es esa intensidad. La intensidad, bueno, como su propia palabra indica, te indica lo fuerte o lo débil que puede ser un sonido, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esa intensidad depende con la distancia entre lo que es
el foco emisor
el instrumento y nosotros, ¿vale? Y además, lo que el oyente igual le suena un poco es esa escala de decibelios. Es
¿sí?
decir, la intensidad claro. acústica se mide con la escala de decibelios.
Vale, eso lo entendemos todos, que es más intenso o menos en ese caso.
Vale, entonces, vale. Si ya tenemos el tono y ya tenemos la intensidad, podemos definir el timbre.
Vale.
El timbre ya empieza a ser algo más complejo. Es, digamos, una mezcla de armónicos y las intensidades de cada uno de esos armónicos. ¿Vale? Eso es lo que define el timbre de la música.
Yo os digo que sí, vale.
Esto realmente, para que la gente lo tenga más claro, es que dos cantantes cantando la misma partitura y las mismas notas son distinguibles. Tú sabes quién es uno y quién es otro y reconoces a tu cantante favorito.
Y algo más básico, tú coges un violín tocando un la a 440 hercios y un clarinete tocando el mismo la, estoy haciendo comillas en la radio, porque el oído, tú sabes, si, con los ojos cerrados, quién es el clarinete y quién es el violín. Eso es. Porque la combinación de armónicos es distinta. Aunque la suma final es un la, pero es un la enriquecido de forma distinta.
O sea, que el timbre es lo que hace que suene tan distinto un violín de un clarinete, claro, aunque ambas hagan la misma nota, con la misma intensidad.
Que en realidad, un músico te diría, es que no es la misma nota, porque tienen distinto timbre. Y claro, ahí entramos en el terreno de la orquestación, de cómo se combinan esos timbres.
Vale, yo es que reconozco mi cultura musical absoluta, ya lo saben los que han preparado el programa, porque yo no tengo ni idea, ¿vale? Yo, en este caso, me fío de todo lo que decís y a todos digo que sí, ¿vale? Pero yo hago alguna pregunta. Habláis de armónicos. Yo no entiendo qué es un armónico. ¿Qué,
pues mira,
qué referís a un armónico?
Cuando tú coges un violín, por ejemplo, y tú tocas una nota, lo que se llama la cuerda al aire, que es, una vez está tensada, la golpeas.
Vale, suena, lo que, ejemplo, yo sé hacer con un violín.
Correcto.
Vale.
Lo que es tocar el instrumento. Vale, y suena un la.
Vale.
Tu oído percibe un la, pero hay un montón de notas por encima, múltiplos, como ha dicho David. Ese la es 440 hercios, pero está sonando también el por 2, el por 3, por 4, por 5, y todos sumados.
Podrían ser, para entenderme, yo a ver si te estoy entendiendo, que no sale... De ese sonido no hay solo una onda, sino que hay varias,
claro,
ondas que salen,
todas sumadas,
y la superposición de todas es lo que forma un armónico.
Claro, tu oído percibe primero ese la primordial que hace que digas, esto es un la. Pero esa suma y esa combinación específica para el violín hace que suene a violín. Si fuera, por ejemplo, un clarinete que suenan solo los armónicos impares, el por 3, el por 5, te suena a clarinete.
O, por ejemplo, también...
¿Me ha quedado clarinete?
¿Te ha quedado claro?
Malo, por favor.
Madre mía.
Qué malo, por favor.
Tenía que haber dicho oboe y así.
Bueno, yo voy a hacer como que no he oído eso. Si estamos
Corran ustedes un tupido velo.
Si estamos en un piano, por ejemplo, podemos optar, o en un piano o en cualquier instrumento, en la guitarra también podemos, o en un violín, podemos optar pues o por tocar una cuerda o por tocar una tecla. En ese caso estamos tocando una nota, ¿vale? Simplemente aislada. O también podemos optar por tocar un acorde. Un acorde es una combinación de, por ejemplo, en la guitarra, cuando pones un acorde, chafas con los dedos varias cuerdas. O, por ejemplo, en el piano, cuando tú pones un acorde, pones los dedos en varias teclas. Pues esos acordes son combinaciones de distintas notas, pero sí que hay, por ejemplo, el acorde de do, suena como un do, pero aparte tiene el mi y el sol por ahí mezclados. Lo que pasa es
hoy
que...
es un conjunto de todo, de ¿no? Aunque hay una dominante, una onda dominante, hoy es una mezcla.
De hecho, has puesto un ejemplo muy interesante, porque si tú coges una nota do, o la que sea, en el piano, y tocas las otras sin que suene, liberas lo que se llaman los apagadores del piano para que tape el sonido, al golpearla puedes escuchar cómo resuenan todas las otras cuerdas del piano, porque están recogiendo los armónicos de la primera. Y es lo que le da ese color de piano.
Parte de esa presión, ¿no?
Sí.
Que estás pegando en el aire hace que se mueva la otra con menor, claro, intensidad y que le dé un poco de color.
Y ya el último parámetro de los cuatro es la duración, que también es muy importante, que es el tiempo que se mantiene la vibración del sonido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los instrumentos como el piano tienen, por ejemplo, un pedal que cuando tú estás tocando el piano, si quieres mantener más duración, es decir, tú le das a una tecla y chafas el pedal del piano. Lo que hace ese pedal
es mantener
esa vibración, es darle más duración a esa vibración. Y de hecho... eso es lo que es la base del ritmo en la música. El acortar o alargar esa duración de esa vibración es lo que te permite generar ritmos en los instrumentos.
Bueno, yo creo que en música también se añade la ausencia de sonido, que es vital para crear música. Y también en el caso de, por ejemplo, los instrumentos de viento, ahí salvo la capacidad pulmonar de cada uno, pues ahí sí que podemos llegar un poquito más lejos o más cerca.
El elemento del silencio es básico. De hecho,
yo estoy en ese.
Sí, en el barroco, que es cuando la música, digamos, explota en todo su esplendor, existe el concepto del horror vacui, que es el miedo a que haya momentos de parón. Es una máquina.
Como en la radio, como en la radio no hay silencio.
Exacto.
Vale.
Y es completo. Y poco a poco llega el clasicismo, empiezan a hacer parones, llega el romanticismo. Y luego, curiosamente, llegamos al límite de todo esto, que es una famosa obra de John Cage, que se llama 4:33, que es esa duración.
Esa lo sabes tocar tú, Antonio.
De silencio.
Vale,
yo la entiendo como es el límite. Ya lo ha hecho alguien ha hecho nada.
es el único, eso solo hay una persona capaz de hacerla en el mundo, el que lo hace la primera vez, ¿no?
El que hace la primera vez, sí, ya no tiene sentido
Les
volver Luthiers a hacerlo.
También tenían algo
parecido,
¿no?
El vals del segundo.
¿No? Claro, claro, ahí está.
Lo que está claro es que, por un lado y otro, mira, una de las primeras leyes que conocimos de la naturaleza tenía que ver con la música y con la longitud de las cuerdas, ¿no? Es una de las primeras leyes, además.
De hecho, en las guitarras, una guitarra al final son 6 cuerdas y las cuerdas están fijas por los 2 extremos. Eso es importante porque cuando tienes una cuerda que no está fija por un extremo, eso varía. Pero cuando tienes las cuerdas en los instrumentos musicales que están fijas por 2 extremos, la condición es que la longitud de onda, acordaros de lo que habíamos definido de la distancia entre las dos olas, ¿vale? Esa longitud de onda tiene que ser un múltiplo entero de la longitud
De la cuerda.
De hecho, la longitud de onda fundamental que está asociada a la frecuencia fundamental del armónico fundamental es 2 veces L.
O sea, ¿vale? Que fueron capaces de encontrar la relación entre la longitud de onda y la longitud de la cuerda, por ejemplo, ¿no? Para
sí, pero cuenta, hay que matizar porque encontraron lo que querían buscar. Quiero decir, de ahí viene, fue la escuela pitagórica con su
máxima. Y entramos en los griegos, si queréis.
Claro, su máxima de todo es número. Ellos decidieron que esas fracciones, un medio, un tercio de la cuerda, un cuarto, era lo que para ellos les sonaba bien, porque estaban acotando los armónicos. Pero hay otras culturas que no siguen esos patrones y también tienen música.
Y eso es algo bastante interesante, porque realmente cuando se intenta estudiar qué es la música a nivel neurológico, que se hace desde la neurociencia cognitiva, en un primer momento creíamos que teníamos que definirla por lo que nosotros conocíamos aquí. Y eso es un gran problema que ha tenido la ciencia en general.
El eurocentrismo.
Cuando te vas a otras zonas, descubres que hay pequeñas variaciones. Y si te vas ya a pueblos perdidos de la Amazonia, te encuentras que no se parece en nada. Tiene fundamentos totalmente diferentes.
Hay música tribal que al intentar transcribirla a nuestro solfeo, que tiene un sistema binario, ¿no? De la blanca dura el doble que la negra o la mitad y tal. Tú no puedes transcribir esa música porque no está basada en un sistema binario como el nuestro.
Intentamos, son sistemas distintos.
Claro, ellos también tocan por herencia de padres a hijos, no tienen escritura. Y nosotros queremos forzarla a un lenguaje, que es el solfeo. Y no, se hacen apaños,
El solfeo es una estructura que hemos creado nosotros.
Sí, claro.
Absolutamente, como podríamos haber creado otra.
Es un lenguaje
es como el sistema decimal nuestro con otros sistemas numéricos distintos,
hecho,
¿no?
Se instauró, se fue parcheando y mejorando, pero podría haber habido otro y, de hecho, no es el mejor.
Yo creo que el solfeo o la partitura se podría entender como una bonita manera de pintar una función de frecuencia en función del tiempo. Una bonita manera gráfica. O sea, que cuando los profes estudien funciones, gráficas de funciones, pues le pueden poner una partitura.
No se suele poner, la verdad.
No se suele, pero podría.
Pero es una función al final, ¿no?
Sí. Es una representación gráfica de la frecuencia en función del tiempo.
En función del tiempo, perfecto. Bueno, queríamos centrar una parte ahora del programa, y con algunos audios además. Hoy vamos a tener aquí una serie de audios para un poco acompañar lo que vamos a explicar, de cómo podríamos decir que descubrimientos matemáticos, ¿no? Como la matemática, al ir evolucionando y descubriéndose cosas de la matemática, han influido de una forma o no en las obras, ¿no? En las obras musicales, ¿no? Y podríamos empezar por los griegos. Siempre se empieza por los griegos en estas cosas, ¿eh? Siempre se empieza por los griegos. Porque los griegos con Pitágoras le daban mucha importancia a los números, a la matemática,
de hecho,
y también a la música.
Hay un mito sobre ello, de cómo se llegó a encontrar esta proporción entre los sonidos, que tiene poco de verdad, creo yo. Pero al final es interesante comentarlo, porque explica un poco la base y la mitología que había con los números detrás de todas estas ideas. Y es que Pitágoras pasó cerca de una herrería donde estaban golpeando con martillos de distinto tamaño, un yunque, y descubrió que en función del tamaño del martillo la nota era distinta, porque también las frecuencias que emitía eran diferentes. Y no solo eso, sino que descubrió que el tamaño del martillo más grande era el doble que el tamaño del martillo más pequeño,
una proporción ahí,
lo que en música se conocería como una octava, de un do al siguiente do, y que juntos sonaban curiosamente mejor que si juntabas el más pequeño con el que estaba en medio. También descubrió que dos de ellos tenían la distancia mínima que habría entre dos notas de un semitono, medio tono, la distancia que habría entre un do y un do sostenido.
Bueno, eso en nuestra cultura. Culturas hindúes, por ejemplo, tienen un tercio de tono y seguro que habrá otras que ni siquiera.
Y les funciona, que eso es lo importante.
Y les funciona,
el cerebro
bonito.
Se adapta.
Sí.
Música pitagórica. Ellos crearon esa serie armónica, ¿no? ¿Qué es una serie armónica?
Sí, pues bueno, la serie armónica, podríamos hacer un programa entero sobre ella porque es una serie muy interesante y que aparece en muchas ramas de la matemática. Y básicamente es la inversa de los números naturales, ¿vale? Es decir, la sucesión armónica es 1 partido 1, 1 partido 2, 1 partido 3, 1 partido 4, la inversa de esos números naturales.
Correcto, va, el denominador va aumentando en una unidad, ¿no?
Eso vale. Es. Y es una sucesión que aparece en muchas ramas de la matemática, como por ejemplo teoría de números. Tiene conexiones, por ejemplo, con la zeta de Riemann, con los números primos. Y en particular fue una de las primeras de las sucesiones que se utilizó para construir esta, escala pitagórica, ¿vale? Y hacer un proceso que se llama afinación pitagórica.
Sí, Víctor. Que no es exactamente la que usamos nosotros, porque como ha comentado David, la serie armónica es infinita y la obsesión de la cultura occidental siempre es cerrarlo todo y que todo sea periódico. Y claro, tú no puedes cerrarlo
con un infinito.
Y al cerrarlo, pues empezó a haber problemas. No nos vamos a meter mucho en el tema de la matemática detrás, pero todo tiene que ver que ellos querían cerrar las notas por lo que se llaman círculos de quintas, que tiene que ver con multiplicar frecuencias por 3 y por 3 y por 3, todo potencias de 3.
Potencias de 3.
Pero como querían cerrarlo dentro de octavas, que son, como ha dicho Ignacio, en el doble, por 2 por 2, potencia
pares
de 2.
Pares ahí no.
Claro, por 3 por 3 por 3, por 2 por 2 por 2, pues nunca va a coincidir. Llegaron a un sitio donde se acercaban mucho y la diferencia de afinación se le llamó la quinta del lobo, que sonaba como un aullido.
Eso es una película de Quentin Tarantino,
sí,
¿eh?
Sí, y eso fue, dijeron, bueno, pues esto es lo que hay de error, nos quedamos con él. Y poco a poco, gracias a mejorar la matemática, fueron troceando esa desafinación hasta hacerla casi imperceptible al repartirla por todas las notas por igual.
Vamos a poner el primer audio, porque el primer audio me habéis dicho que es epitafio de Seiquilos. ¿Qué es esto? ¿Explicamos algo antes de ponerlo?
Bueno, es
una curiosidad,
sí,
¿no?
Sí, es una pieza del siglo I. Casi nada. Es la más antigua que tenemos entera y que hemos podido transcribir. Porque nos costó darnos cuenta que en el epitafio famoso estaba escrito en griego y había notas, alfas y betas, por encima del texto. Y entonces se dieron cuenta que eso eran notas.
Musicales.
Y que eran notas musicales, esas notas del alfabeto estaban en proporciones de naturales de la serie armónica. Entonces descubrieron que había una música escrita encima del poema.
Anda.
Y es la más antigua entera. Luego tenemos, que David la conoce, ¿no? La del himno, no recuerdo el nombre ahora. Es una que tiene 1000 años antes, mesopotámica,
sí,
pero no está entera.
No está entera. Digamos que aquí sí que vamos a oír, escuchar esa ya serie armónica de los griegos.
Una versión,
¿no?
Interpretada por nosotros, ¿eh?
Claro,
los 1000
sí,
años
no,
después.
No tenemos el material de los griegos.
Vamos a
escuchar
la escala pitagórica.
Exacto.
Digamos.
Venga, volvamos a ello, venga. Ole, casi nada. Siglo I después de Cristo, ¿no? O antes.
Después de Cristo, perdón.
Después de Cristo. Bueno, pues aquí hemos tenido una muestra de esa serie armónica de los griegos que, pues como en casi todo, ahí están. Ahí están, los primeros, ¿no?
Sí.
Los primeros. Vamos a avanzar porque hemos seleccionado 4 audios más un extra del final en los que queremos demostrar un poco o mostrar cómo avances matemáticos han ido intercalándose con esos avances en música. Y vamos a avanzar mucho porque nos vamos a ir ni más ni menos que a 1750 y nos vamos a ir a Bach. Y vamos a hablar de autosemejanza. David, explícanos algo. Venga, a ver.
Bueno, mira, Bach es lo que llamamos el compositor matemático por excelencia. Es decir, es una maravilla cómo incorpora. Él fue uno de los primeros compositores que incorporó. Que quiso hacer la música que fuera matemáticamente lo más precisa posible.
Por cierto, perdona una anotación. Lo que he comentado antes del sistema de la quinta del lobo, cuando ya se troceó por igual, se llamó sistema temperado, de temperamento igual, y Bach fue uno de los primeros promotores en establecerlo. O sea, él estaba a favor de esa triquiñuela matemática.
Sí, de aceptar para...
puro, pero era más fácil para tocar.
Y el oído ya se acostumbraría.
Correcto.
Exacto.
Y eso, y entonces, como decíamos, Bach es uno de esos compositores matemáticos por excelencia. Él estaba muy preocupado porque todas sus composiciones fueran lo más matemáticamente precisas posibles. Y de hecho, él en sus canciones, bueno, aparece en un libro muy recomendable, bueno, si tienes años para poderlo leer, que es Eser Gödel Bach, un eterno y grácil bucle.
Y Eser, ¿no?
Eso es para otro programa también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, la música, parte de la música de Bach tiene una propiedad de bucle que en matemáticas se llama autosemejanza. La autosemejanza, para que nos hagamos una idea, no sé si conocéis las coliflores de Romanescu. Estas coliflores,
si no, que lo busque la gente en Google, que lo encuentre.
Estas coliflores que parecen marcianas.
Sí, estas coliflores bonitas verdes que vemos. Entonces, esas coliflores verdes tienen la propiedad de autosemejanza porque si las vemos en conjunto y hacemos un zoom, es decir, nos vamos acercando hacia la coliflor verde y ya solo vemos un trozo de la coliflor, ese trozo más pequeño que hemos visto es idénticamente original al trozo grande.
Otro ejemplo también bastante reconocible sería el borde de una nube. No importa la distancia a la que la veas, siempre tiene entradas y salidas que tú no podías predecir. Y ahí están.
Y quizás otro que no sé si lo habéis leído, y es de los fractales más simples que se pueden construir en la hoja de un helecho.
Sí, también. De hecho, se ha llegado a modelizar a través de fractales.
Exacto. O sea, entonces, básicamente el fractal es una idea en matemáticas. Yo creo que la matemática y la música tienen una cosa muy curiosa en común, y es la atracción por crear, por buscar formas nuevas, maneras nuevas de llamar la atención. Y no me parece extraño que cuando hay un descubrimiento o un planteamiento matemático completamente diferente a lo habitual, pues surja una inspiración en la música. Y al revés, en general, cuando hay en el contexto histórico en el que nos movemos, alguna novedad, algún experimento nuevo, eso provoca reacciones. La música y el arte no queda exento de estas reacciones.
El arte en general, el famoso cuadro de los relojes que se deshacen de Dalí, él mismo dijo que estaba basado en la relatividad, de ver las fechas, y además que él fue un seguidor del trabajo de Einstein. Y claro, yo entiendo que tú vives en esa época y te dicen que el tiempo no es como te esperas, y tú tienes que plasmarlo en lo que entiendes que es la pintura, o en la música, o en lo que sea.
En el contexto está, desde luego, en el contexto histórico. Esto daría para otro tema. Sí, que sería ciencia, el arte y la ciencia. Sí, bueno, ahí podemos tirar también lo que queráis. Exacto. Temas salen mucho. Pero de una forma u otra, es importante reconocer, y Isabel lo estaba comentando, ¿no?, que la matemática busca el orden, busca las estructuras, y la música también, de una forma u otra, esas nuevas estructuras que se descubren, esos nuevos órdenes, por así decirlo, ¿no? Hay patrones, músicos, digamos, o patrones, músicos que lo que hacen es intentar plasmar en sus obras esos patrones, además de forma consciente, o sea, buscan hacerlo de forma consciente.
Es que les ayuda a que la música tenga coherencia. Según la música se hace más contemporánea y pierdes las referencias más tradicionales, tienes que agarrarte a algo, y los fractales tienen mucho poder para ayudarte a construir de la semilla mínima, que es el primer patrón que se repite, ¿no?, en la semejanza.
Luego pondremos un audio de fractales, uh-huh, porque en este momento, o en esta época, todavía no estaban los fractales encima de la mesa, sí, la autosemejanza.
Bach, sí, ¿no?
Los círculos.
No conocía esos fractales.
Bach ya lo sabía todo.
Y lo que él basaba su música era en esta autosemejanza. Recordad que es precisamente, si hacemos un zoom de una cosa, volverla a ver repetida.
Vamos a poner un extracto pequeñito de una obra de Bach, Cello Suite número 3, sin C mayor, si lo he dicho bien. Uh-huh. ¿Y qué vamos a oír ahí, David? ¿Vamos a oír qué vamos a oír, Víctor?
Bueno, la obra lo que se basa es que su ritmo, como ha comentado antes David, que es uno de los elementos más importantes de la música, se basa en una célula que sería, digamos, el primer patrón de semejanza, que son dos corcheas y una negra. Básicamente es pam, pam, pam. Dos cortas y una el doble de larga. La repite varias veces y va haciendo frases. De forma que hace grupos de tres frases, dos de dimensión más pequeña y la siguiente el doble. Por ejemplo, primero tematiza el pam, 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 y luego te hace una frase de cuatro compases, otra de cuatro y la siguiente de ocho. Siempre la relación 2-1.
Y lo que ha dicho con notas lo dice con compases.
Lo dice con compases. Y luego encima es que toda la parte de la obra, a lo grande, tiene tres partes. A y una B, que dura el doble que las dos As.
Esto es poesía, como los cuartetos y los...
Y ahí es donde tiene la gran frase de los músicos de menos es más. Con una célula pequeña lo construye todo. Que eso no quiere decir que sea fácil de construir.
No, quizás en la simplicidad está la belleza y la dificultad.
La famosa quinta de Beethoven, el pam, 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 pam. Toda la obra, y digo, todas los 35 minutos, está construido con esas cuatro notas. Y ahí está el saber escucharlas e interpretarlas.
Bueno, pues vamos a escuchar a Bach y, bueno, con la explicación que nos has dado, yo lo voy a oír de otra forma, como lo he oído siempre. Vamos allá. Mis músicos estaban haciendo hasta los acordes con la mano del
cero. No, sí. No, era el
fijaros,
tito,
esa es la estructura que él va repitiendo tito, a lo largo tito, de toda la suite.
Tito, sí. Tito, tín, tito,
tín. Y va construyendo toda la obra de tal manera que sea autosemejante en toda la obra.
Pero además es que yo, a ver, yo como compositor mediocre, yo entiendo esto porque me parece la única forma de trabajar, porque si tienes que intentar hacer algo nuevo cada vez, primero que deja de tener sentido musicalmente, una forma que empiece A, B, C, otro tema, otra cosa distinta, el oyente dirá, ¿esto qué es? Es como una novela donde empiezan a ver personajes y luego no resuelves nada.
Claro. Y de hecho, esto es posiblemente, ya lo dejamos claro desde ahora, la única cosa común a la percepción de la música en todos los seres humanos, y es que tenemos que buscar patrones. Pueden ser
como
más evidentes,
¿no?
Exacto, y pueden ser más evidentes o menos. Y si tú te acostumbras a escuchar esta música, te gustará más porque encontrarás con más facilidad esos patrones. Es lo que se llama gusto adquirido. Pero hace falta adecuarse.
Si son patrones adquiridos o es el patrón que nosotros admiramos o que nos resulta más
tiene toda la pinta, de ser patrones adquiridos.
Pero incluso en los ritmos tribales más raros hay ciertas repeticiones. Yeah. Porque hay un ritual, hay un baile, tienes que volver al inicio. Entonces, tiene que estar ahí.
Y de hecho, fijaros, si cogéis esta obra de Bach y la ponéis en YouTube y le vais dando, sin escucharla seguida, ¿vale? Le vais dando a trozos salteados, eso os va a dar una idea de la semejanza, de la autosemejanza que
Bach
parecerá
que está siempre en lo mismo, ¿no?
Eso
pero
es,
distinto,
pero distinto, pero yeah. cambia una... Pero, yeah. sin embargo, aunque tú elijas trozos aleatorios, completamente aleatorios, y des saltos de uno a otro sin escucharla de manera seguida, siempre te vas a encontrar en esos 13, 14 minutos, ¿no?, que dura la suite,
sí.
te estás encontrando esos trozos autosemejantes en toda la
A mí
obra.
Me gustaría apuntar simplemente una cosa, y es que la matemática es un proceso de abstracción. Entonces, en estos fractales, desde un punto de vista riguroso matemático, es una semejanza hasta el infinito. Obviamente, es una abstracción en todas las obras que estamos comentando de música y en otras inspiraciones, pues la naturaleza no suele ser infinita, uh-huh. O al menos los músicos todavía no lo somos. Y entonces, digamos que son inspiraciones donde hay un patrón que se repite. Y sí que me gustaría insistir en este fenómeno, ¿no? O sea, las matemáticas buscan patrones. Lo que ocurre es que los matemáticos somos capaces de encontrar patrones muy antiintuitivos.
Y eso es muy clave.
Y eso puede generar nuevas maneras de hacer música o nuevas maneras de buscar música o de generar
Exacto,
música.
Exacto, porque puedes encontrar formas que respetan esos patrones que de forma intuitiva, por práctica, no habrías llegado a ellas, pero que llegando de forma teórica y acostumbrando el oído, pueden llegar a ser música y pueden gustar.
Fascinante, sin duda. Damos otro pequeño salto, vamos a 1881... Vamos a oír ahora a Bartók y vamos a hablar primero de la sucesión de Fibonacci, famosa sucesión de Fibonacci.
Sí,
cuéntanos.
Este yo creo que es uno de los elementos que los músicos se han sentido completamente atraídos, ¿no?, de las matemáticas, esta sucesión de Fibonacci, ¿no?
Contemos primero qué es.
La sucesión de Fibonacci es muy fácil de entender. Empieza con un 1, el segundo elemento es un 1 y a partir de ahí el resto de elementos se van construyendo de manera que sumes los números anteriores.
Vale, los dos. Anteriores.
Los dos anteriores.
El entonces, siguiente sería un 2.
Empieza 1, 1 y a partir de ahí tendrías que sumar 1 más 1, quedaría
el
2.
Luego sería...
El 2 más el 1 quedaría el 3. El 3 más el 2 quedaría el 5.
Perfecto.
El 5 más...
El 3 quedaría el 8.
El 8. El 8 más el 5, 13, y así vas construyendo la sucesión
con esos números,
de Fibonacci.
¿No? Con
esos son los números de Fibonacci. Uh-huh. ¿Qué tienen de especial los números de Fibonacci? Los números de Fibonacci tienen de especial que se pueden relacionar con un número que tiene mucha parafernalia detrás, que es el número áureo.
Madre mía, ¿dónde hemos llegado?
Es otra para
otro Ojo, programa. Cuidado, ¿eh?
El número áureo, ¿qué es el número áureo?
Bueno, el número áureo...
Le dedicaremos otro tema, otro programa, pero...
Están saliendo muchos programas
sí,
de
sí,
aquí, ¿eh?
Sí, bueno, sí, todo lo que sí. decimos casi.
Y
pero
bueno,
¿qué tiene
mucho
ver?
Misticismo detrás.
Sí, por eso, parar. ¿Qué tiene que ver el número áureo con la proporción, con la sucesión de Fibonacci? ¿O qué, por qué sale ahí el número áureo?
Vale. Resulta que la sucesión de Fibonacci, tú lo que puedes hacer es construir rectángulos, ¿vale? Entonces empiezas con un rectángulo que es lado 1 y lado 2. A partir de ahí construyes el siguiente rectángulo, que es lado 2 y lado 3. Estás construyendo rectángulos que tienen lados asociados a los números de Fibonacci. Y cuando tienes todos esos rectángulos construidos, trazas una espiral, uh-huh. ¿vale? Y esa espiral es la que se llama la espiral áurea, uh-huh. ¿vale?
Eso que tiene una proporción determinada.
Tiene, ¿no?, una proporción determinada, que es justamente el número áureo. El número áureo es un cociente entre esos dos números.
Y lo que decía David, que voy a abundar un poquito más en eso, se ha dicho muchas tonterías sobre el Fibonacci y sobre el número áureo.
Como que está en muchos sitios donde no está. Exacto. Como el DNI no es verdad. El DNI sí. No es tan proporcionado.
Es
un cuadro, lo he comprobado y no...
Tú ves un cuadro y sale. Tú ves una nube, ponen una espiral de una tormenta y sale.
Hay memes, precisamente, sí, sí, en internet, que ya lo buscan donde no está para forzar que salga, para hacer la broma.
Y además, sí, esto...
de todas formas, sí que se ha utilizado mucho en arquitectura. Pero fuera de bromas, viene otra vez demás, de la cultura griega. Eso ellos lo metieron con calzador en el sentido de que el cuerpo humano vieron que se parecía y dijeron, pues esto es lo perfecto porque el ser humano es el centro universo, sí, y todo esto.
Y nos ha pasado como todo, nos han bombardeado, claro, con esa proporción, dándonos cuenta y no dándonos cuenta, y al final la buscamos.
Es una proporción más.
Pero no está en nuestro cerebro metida de forma biológica.
O sea, tú ves una estructura como el Partenón, que te dicen, está hecho en número áureo, lo ves perfecto, pero si fuera otra proporción también se vería tan perfecto.
Hay un divulgador, que no voy a decir el nombre, pero por ahí sale, y ha salido en Antena 3, y ha salido con gente que supuestamente hace periodismo, que habla de la arquitectura divina y la geometría divina a través de este...
Es como la partícula de Dios, ¿eh?
Sí. Ha llegado a decir cosas muy graves sobre los matemáticos y se ha culpado a quien no toca por ello. Yo, ese es el dato que doy. Pero es una persona que realmente ha llevado este misticismo
al
hasta perspectivas que no tocan para nada y acaba desinformando en lugar de informar.
¿Y qué tiene que ver la música en este caso, volviendo a lo nuestro, ya trataremos de eso, con la serie de Fibonacci? ¿Se ha utilizado de alguna forma?
Claro, porque como hemos dicho, viene de la cultura griega y, claro, al final se fuerza que esté en la música y muchos compositores lo han usado. Algunos se dice que fue inconsciente porque es cierto... que las estructuras naturales de una obra, de sus partes que son exposición, desarrollo y reexposición, como una historia, ¿no? Presentación,
nudo...
De estas tres partes, la más importante es el final del nudo, la vuelta o al desenlace, ¿no? Y esos son tres partes frente a dos, que es tres medios, que es una de las primeras proporciones de la serie Fibonacci. Entonces, con que te vayas un poco arriba o abajo, ya tienes la razón áurea. Luego hay gente que la ha buscado a propósito, como Béla Bartók.
O sea, que aquí vamos a ver, en el trocito, sí, que vamos a poner, o en Béla Bartók en este caso, no hemos encontrado por sí, sino que se ha buscado. Sí. ¿No?
Es que no olvidemos que Béla Bartók fue posiblemente el primer etnomusicólogo.
Sí,
un tipo,
sí,
que,
sí,
se dedicó a estudiar qué,
correcto,
es lo que hacían los de su alrededor para, a nivel teórico, plasmarlo en lo suyo o alejarse.
Él nunca dijo conscientemente que lo usaba, pero el musicólogo que se dedicó a estudiar su música, que es Len Bay, hizo un análisis muy profundo y vio tanto la serie Fibonacci como la proporción áurea. Porque para él, como la serie Fibonacci, como ha dicho David, va acercándose con la espiral al número áureo, él intentaba con sus compases hacer frases de un compás, dos compases, tres, cinco, ocho. Entonces, él pensaba, vale, que acercándose a eso la estaba haciendo más natural, que no es verdad. Pero de nuevo lo mismo, le ayuda a crear la obra, tiene coherencia, pues bienvenida.
Sin embargo, yo os digo una cosa, porque el trozo que vamos a escuchar, que por cierto, a lo mejor algunos oyentes lo reconocen porque sale en la banda sonora original que eligió Kubrick para la película El Resplandor.
Ni más ni menos.
Antes
de llegar al hotel.
Cuando comienza la película, que está subiendo ese coche a las montañas hacia el hotel, es el trocito que vamos a escuchar, y yo no sé lo que pensáis vosotros, pero a mí eso me da una sensación de espiral áurea que me está envolviendo y que me está constriñendo.
Pero porque has visto la película.
Claro, pero ahora te diría, Ignacio, pero porque ya sabes que está.
Claro.
Es como lo de Psicosis, vamos. O sea, sí, la música pone, pero el cuchillo también.
Está tan mezclado.
La influencia del ambiente
sabe.
Es tan fuerte que es muy difícil llegar a extraerlo y estudiarlo. Por
bueno, pero lo que sí que es cierto es que, como ha dicho Víctor, son 3, 5, 8.
O sea, lo que vamos a oír es.
No, y además.
Esa relación con esa.
A nivel microestructura usa la serie Fibonacci, pero a nivel macro de la macroforma usa la proporción áurea exacta para que caiga donde toca, digamos, el momento más grande de la obra.
O sea, vamos a oír ese 1, 1,
2, 3, 5, 8.
Vamos a ver si lo captamos. Vamos a ver si lo captamos los que tenemos el oído un poquito duro para la música. Venga, vamos allá.
Thank you.
Yo, Fibonacho, no. Oigo esto a la entrada de un hotel y me voy.
Sí, sí. Bueno, yo recuerdo que estamos por la noche con una ventana de cristal. Como se aparezca una niña blanca vestida de blanco, yo me acojono.
Y además hay alguien por ahí sentado, ¿eh?
Kubrick elegía muy bien la música. Sí.
No elegía también los doblajes en otros idiomas porque estaba pensando yo en Verónica Forqué hablando.
Hay una anécdota suya sobre a su compositor. Le dijo, quiero que consigas una música coral que suene a Ligeti. Y al final dijo, mira, voy a poner a Ligeti. Y ya está, que es el famoso acorde en 2001 del sí. Monolito. Sí, o sea, que al final dijo, voy a ir a los grandes y así me lo aseguro todo.
Bueno, ahí hemos oído, aparte de que hayamos visto la película o no y nos puede crear, hemos oído esa sucesión, ¿no? En esos tonos, ¿no? ¿O qué es exactamente lo que va repitiéndose? ¿Los tonos, no?
A ver, es que él trabaja de muchas formas. Y también te digo que muchas veces, cuando estudias su obra, yo estoy estudiando la obra y a veces se fuerza el buscar eso, ¿no? Porque dices, cojo esta nota, pero si ahora cojo el final de esta y esta, me sale el 3-5-8.
¿Estamos forzando un poco?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Y habría que, ya digo, porque es que él nunca dijo que usara esto. Sí que se le conoce por las conversaciones y el epistolario de que él le interesaba mucho la matemática, pero nunca dijo, he escrito esto en proporción áurea. Y yo he visto musicólogos y gente entendida forzar el que se hagan ciertas proporciones.
Al final yo creo que las matemáticas o cualquier otra ciencia, por ejemplo, se debería entender como una inspiración.
Claro.
Entonces, pues sí. Imagínate que llegas a algo que te gusta muchísimo y, oye, si se va un poquito, pero te gusta muchísimo, pues tampoco pasa.
El compositor lo usará, pero el oyente no tiene por qué saber todo eso. La obra, la música tiene que funcionar sola.
Sí, la clave está si esa proporción realmente nos supone a nosotros que algo nos guste más o no. No sería la clave, ¿no?
Tenemos un audio, esto, tenemos, ¿no?, un audio muy bueno para ver eso.
Luego, ¿no?
Luego.
¿Ibas a decir algo?
Bueno, iba a decir que realmente lo que estaba comentando Isa es una cosa que podemos ver incluso en el diseño de imágenes. Hay mucha broma en las redes sociales con el logo de Google, no sé si lo habéis visto, que dice que no sigue formas geométricas puras, no sigue círculos, cortes en diagonal perfectos, pero el motivo es que se basa en esa geometría, pero luego tiene que realizar correcciones para que nuestro ojo humano lo perciba como realmente redondo. Y eso no quiere decir que sea redondo.
Los edificios griegos que están en proporción áurea lo están para que lo veas desde abajo. Pero eso está corregido y en realidad si la pudieras ver más de arriba sería muy imperfecto. Entonces al final tienes que corregir.
Ahí está lo interesante que es la neurociencia de la percepción en todo esto.
Claro.
Fascinante. Vamos a más a la actualidad, 1991, y además un español, Francisco Guerrero Marín, uh-huh. Correcto. Y aquí sí que vamos a ver fractales, y además cuando ya se sabía que eran fractales. Y aquí creo, corregirme, creo que está hecho adrede todo
sí,
lo que vamos
sí,
a oír.
Sí,
¿no?
Además,
sí,
este compositor, ¿no?, estaba muy obsesionado con las matemáticas, y en su época más madura, que es cuando más, no se le criticó, pero empezó a ver que ya se hizo más purista de la música, sus patrones todos se basaban en elementos matemáticos, fractales y caos.
Y de
y
nuevo,
además,
y de nuevo
la instrumentación es bastante
sí, es más
moderna.
Más moderno y
vamos a ver sintetizadores y de todo, ¿no?
Bueno, ahora veremos, ¿no? Es un poco de todo.
Sí, pero de nuevo vamos a escuchar esa estructura fractal que hemos escuchado previamente en Bach como autosemejanza. Ahora la vamos a ver más como estructura fractal con también esa propiedad de autosemejanza. Y de hecho vuelvo a invitar al oyente a que busque ese audio ya que le dé aleatoriamente a trozos y verá que está escuchando siempre una repetición que se mete dentro de otra repetición.
Claro, en el caso de Guerrero es que lo lleva más al límite y está fractalizado, si se puede usar esa expresión. Todo, la instrumentación, yeah, las notas, el tiempo, las partes, cada, o sea, parte tiene que ser una parte, sí, de la parte.
Aquí sí que vemos una intención clara, aquí ya no estamos buscando
sí,
con calzador, aquí lo voy a hacer adrede así.
La historia de la armonía occidental siempre se basa en una serie de relaciones de tensiones entre acordes, de forma que toda la obra vista desde lejos tenga la misma relación de tensiones que una parte o un compás o entre notas cercanas.
Bueno, en cierta manera eso es coherencia, ¿no?
Claro, es que es coherencia, es que cada parte represente a todo. Por eso yo siempre
que independientemente de la perspectiva que cojamos tengamos lo mismo, ¿no?
En cualquier momento de la quinta sinfonía de Beethoven está sonando el pa-pa-pa-pam, siempre. O pa-pa-pa-pam o plam, 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 duplicándolo. Eso es lo que se llama el contrapunto por aumentación. O sea, que el contrapunto de hecho es la matemática de la música. Con inversiones, son teselados, son truncamientos, todo.
Y también, por ejemplo, para que el oyente también le invito a que busque el zoom en el fractal de Mandelbrot, por ejemplo, sí, y verá eso. Comenzará con una estructura, se irá metiendo hacia adentro, verá una región de caos ¿vale? Uh-huh. Y después, en medio de esa región de caos, vuelve a aparecer la misma estructura, figura, ¿no? La misma figura, ¿vale?
Sí, un día me tenéis que hablar, matemáticos y físicos, de fractales. Podríamos hacer un programa de fractales. En medicina hay programas. Porque quiero que me expliquéis bien explicado lo de las dimensiones que no son enteras. Sí, porque un día dimensiones... me lo explicáis, ahora no. No que no da tiempo, pero un día me lo tenéis que explicar lo de las dimensiones no enteras.
Creo que encantados los cuatro que estamos aquí y mucha más gente.
Sí, y yo a ver si soy capaz de entenderlo un día. Desde luego, hablaremos de fractales. En medicina también hay fractales.
Muchísimo. En biología hay un montón.
La naturaleza.
No, la naturaleza sí, pero
tiene naturaleza fractal.
La dimensión fractal se usa para detectar tumores en riñones.
Eso es, por ejemplo.
Pero brutal,
¿sabes? Pero una cosa más sencilla, que además relacionamos con lo que hemos dicho de música. Hemos comentado que una estructura que se vaya repitiendo a sí misma siempre en una autosemejanza es la forma más sencilla de transmitir una información que crea algo complejo. Eso es lo que busca nuestro código genético en un aspecto. Claro. Crear un árbol de bronquios y alveolos que funcione se basa un poco en una estructura fractal. Dar la información del pequeño alveolo y cómo tiene que ramificarse.
Por eso en Gödel-Eschenbach se habla de genética y de todo eso.
Exacto.
Gran libro. Difícil de leer también.
Está bien. Bueno, nos están saliendo unos cuantos programas a partir de este, pero bien, hablaremos de fractales un día. Vamos a oír Sahara, se llama, ¿no? La obra, por cierto, no he dicho la de antes, la de Bartók, por si alguien la quiere buscar, era Music for String Percussion and Celesta de Bartók, era, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y ahora vamos a escuchar Sahara, que es de Francisco Guerrero Marín, y vamos a escuchar una música en la que se ha buscado esos fractales uh-huh. y esa autosemejanza. Vamos a ella. Satura, ¿eh?
Es muy especial, sí.
Gusto adquirido.
Sí. Pero bueno, quizá dentro de 100 años esto sea el Beethoven, que la gente de por... ¡Ah, eso es música de viejos! Como se dice Beethoven, ¿no? A Beethoven se le criticó en su momento, ¿eh? Su última obra se le dijo, uy, se ha quedado definitivamente sordo.
¿Y su respuesta... ¿Y era la novena?
No, era un cuarteto para la fuga para la Grosse Fuge. Uh-huh. Obra genial y...
Buen título para ser la última,
sí,
me mola.
Sí, y dijo, bueno, es que esto lo he hecho para la gente del futuro.
Hay que tener un par de narices.
Hombre,
hay que ser grande para decir.
Él sabía que ya estaba haciendo algo que estaba fuera de su tiempo.
Bueno, hemos oído los audios, dejamos el bonus track, el extra track para luego, para el final, porque yo he visto el título y digo, no sé a qué vienen, luego me comentáis. Teníamos varios debates para abrir a partir de aquí, ¿vale? Podíamos hablar muchas cosas de musicoterapia y demás, pero...
Uy, no, pseudociencia.
Aclararlo, ya está, ¿no? Aclarado. Pero yo quería soltar alguna pregunta. Primero, ¿tiene algo de especial esa música basada en matemática respecto a la que no? ¿Es distinta?
Cuando decimos basada en matemáticas, buscados tipo...
Sí,
los
estas
fractales,
cosas que hemos
porque
estado
al final
viendo.
Es que toda está basada...
Pero es algo...
Porque es un pensamiento lógico. Que a veces parece que la lógica no forma parte de la matemática. Parece que pertenece a la filosofía, que sí, pero es que está. Entonces, fuera de eso, no tiene...
Yo diría más. Si hay coherencia, seguro que hay un patrón.
Claro.
Y si hay un patrón, seguro que hay matemáticas.
Correcto.
Puede que la inspiración inicial
sí.
no,
pero que la busques
vas a
no
llegar.
La hace más especial.
No la hace distinta. O sea, no. Hay quien lo puede buscar o no, de una forma
es
o de otra.
Es una manera,
¿no?
de crear o de generar.
Esto es como decía Chelvidaque, el maestro que inventó la técnica moderna de edición de orquesta, cuando le hablaban de la música nueva, decía, mira, yo no sé definirte lo que es música que no hice, pero cuando la escucho la reconozco.
Eso es
pues,
muy importante.
Cuando reconozcas que tiene lógica, es música y es matemáticas.
Exacto, y pasa con muchas cosas. Vamos a pensar tal vez en todo lo contrario. Si la música es... que haya un patrón, sea más o menos evidente, hay cosas que justo funcionan porque rompes un patrón, como el humor. A veces tú generas un patrón y en un momento dado lo rompes contra la expectativa de la persona.
O en el cine, ¿no? Que hay una un golpe...
Un giro de guión. Como los de Shyamalan, vamos, sean buenos o malos, pero ahí están. Y lo que quiero decir es, esa gente que empezó haciendo este tipo de técnicas no tenía claro lo que estaba haciendo. No sabía que nuestro cerebro buscaba esos patrones, pero sabían que funcionaba.
Claro.
Lo que pasa es que ahora tenemos dos herramientas fantásticas. Una, sabemos que el cerebro busca eso a través de la neurociencia y sobre todo de lo que hemos podido percibir nosotros. Y tenemos la matemática para analizar en qué consisten esos patrones y crear patrones nuevos.
Y la música empezó a usarlo también. La negación del, hay mucha gente que busca la negación del periodo, la negación de la repetición. Haydn tiene la famosa sinfonía sorpresa, que en un momento de calma de pianísimo le arrea un golpe al timbal que no te espera.
Pero bueno, es como, por ejemplo...
Y dice, aquí estoy yo porque soy Haydn.
Ya
¿no?
está. Claro. Y se ha hecho famosa por eso y ahora ya sabes que está ahí y lo buscas.
Pero, por ejemplo, en matemáticas, cuando lo primero que se dice es una curva suave... ¿Qué haces? Rompes esa con una discontinuidad. Pues ya está. Ya aparece un concepto nuevo.
Sí. Claro, pero eso pasa en el arte, pasa en muchas cosas. En el cine, por ejemplo, hay unos patrones que se siguieron en épocas en las que el cine clásico se hacía de una forma determinada. Llega claro. alguien y coge la cámara al hombro y empieza a grabar con cámara al hombro.
En la literatura.
Al principio es una... Sí, en la literatura.
Cuando todo tiene, ¿no? tiene presentación de desenlace, y de repente se cambia Cortázar con sí. Rayuela y te cambia el orden de todo y te deja que lo elijas tú.
Sí.
Que eso es lo genial.
Claro, y de hecho, por ejemplo, en música no todo tienen por qué ser patrones o esa armonía, ¿no?, que buscamos, sino que hay, por ejemplo, un elemento que es lo que se llaman disonancias. Las disonancias son notas que cuando las tocas juntas, para que nos hagamos una idea, en la película de Psicosis, cuando sales con el cuchillo ahí, ¡clin, clin, clin! Eso es una disonancia. En
pero
música.
Es coherente en la peli.
Claro. Entonces, estás bueno. buscando dos notas que no pegan entre ellas. Corregirme, aquí... es un sí y un...
Sí, bueno, es un semitono.
Es un semitono.
Quieres crear tensión.
Pero, claro. Y aquí viene lo que realmente es sorprendente. Ese tipo de música basada en disonancias resulta que es la que prefieren algunas tribus perdidas en el Amazonas, sí. como decíamos al principio.
John Cage decía que para él había más música en un atasco que en una obra de Mozart.
Ah, pues.
También era el autor del 4 minutos 33.
Ah,
bueno,
vale.
Era peculiar. Vale. Oye, peculiar.
Quería lanzar otra pregunta antes de terminar rápidamente, porque hemos hablado de... Isabel, querías decir.
Sí, algo. Simplemente, bueno, quizá lo que iba a comentar. Sí. Yo creo que tanto la música como las matemáticas o la ciencia tienen mucho en común. Tienen características, el método científico, donde uno tiene reflexión, inspiración, trabajo... Prueba y error. En la ciencia no todo sale a la primera y hay que probar cosas diferentes.
Ni en música tampoco.
Ni en música tampoco. Pensar en una inspiración e intentar desarrollar una idea. Hay un montón de elementos comunes y además yo añadiría dos. La creatividad, que es fundamental, y la segunda, que es el disfrute. O sea, el disfrute en sentido general. O sea, para provocar alegría, miedo o lo que quieras, pero... Cuando yo me tiro una semana demostrando un teorema y llego al final y digo, toma teorema demostrado, me siento, ese subidón de adrenalina se parece mucho a cuando terminé de tocar la obra de Víctor, esa de los japoneses.
Esa sensación, ¿no? Esa sensación del creador de algo, ¿no?
Ese podríamos subidón.
Decir de algo. Oye, vamos a ir terminando porque uh-huh. quedan un minuto y medio, dos, y me habéis puesto aquí la última pieza que va a sonar, que yo digo, se han equivocado. No, sí, vamos a oír a Conan el Bárbaro.
Claro.
Y quiero que me expliquéis por qué brevemente.
¿Por qué? Porque es un ejemplo de usar la proporción áurea, yo creo que conscientemente, porque tiene dos temas, el del bárbaro, que está sonando, con timbales y metales, y luego viene un tema B que es muy, muy heroico, muy poético, como que es la calma. Y luego vuelve al del bárbaro. Pues como a un compositor de películas le dicen que esto tiene que durar un minutaje concreto, tú tienes que rápidamente hacer una estructura que tenga sentido. Y este compositor cogió la proporción áurea. Porque el cambio, si vemos la música como A, B, A, el cambio del B al A último está, pero con un 99,9 de precisión, en proporción áurea. Y es una forma de que cuadre y tú rápidamente compongas algo que entre los tiempos que te dicen. Y además el compositor es griego. Entonces todo cuadra a que
vuelve a,
que sí.
a Pitágoras.
Vuelve a Pitágoras.
Y mira, hemos hecho un círculo también, sí, mira, sí, un círculo no infinito, pero cualquiera diría que en Conan el Bárbaro había tantas cosas, ¿eh? Bueno, a ver que suene unos segundos.
Este es el cambio que da una sensación de plenitud y luego volverá otra vez al bárbaro. Y ese cambio es tan proporcional respecto a toda la pieza.
Y además es el viaje del héroe donde al final vuelve a casa.
Correcto.
En fin, os dejamos con la música sonando, pero nos tenemos que despedir. Suenan las señales horarias. Ignacio Crespo, David Ibáñez, Víctor Marco e Isabel Cordero. Mil gracias de verdad por esta clase de música y ciencia. Somos así de valientes en este programa y hoy hemos dicho...
Y han salido muchos programas.
Sí, ¿no? Desde luego, han salido muchos programas que iremos tratando. Gracias a Carlos Sánchez, que estuvo en el control hoy más que nunca, con este lío de sonido. Y nada, os dejamos con el 90 Minutes, con Manolo Montalt y Salva Folgado, y nosotros volveremos aquí en A Ciencia Cierta la semana que viene en CV Radio. ¡Adiós!